Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Entonces, como ya dije, Pablo acaba de responder algunas preguntas que tenían los corintios en cuanto a la resurrección. Ahora, si recuerdan, los corintios o la teología de los griegos en este tiempo era de que no existía la resurrección. Una vez que morías, vos tenías a una parte de Dios adentro tuyo, un fuego, que volvía a la deidad y tu cuerpo desaparecía. Y eso es lo que creían principalmente en esa época. Entonces Pablo le dice, Cristo resucitó, y eso sí habían creído los corintios. Entonces, como Pablo dice, si creyeron en Cristo que resucitó, ¿cómo no van a creer que nosotros también vamos a ser resucitados con cuerpo glorificado para alabar al Señor? Y ellos no creían eso. Entonces Pablo habla de todo esto, de cómo lo podían creer, y acá les contesta la pregunta que ellos tenían de cómo va a ser el cuerpo. Miren el versículo 35, dice, alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Ellos estaban espantados realmente, la idea de la resurrección les parecía algo que quizás les producía asco, ¿no es cierto? Pensar en los cuerpos de hace, no sé, aún de hace 2 años que fueron enterrados, ¿cómo están hoy? Están decaídos, están desaparecidos, ¿no es cierto? Muchos de los cuerpos se no sé cuál es la palabra, pero desaparecen, ¿eh? Se descomponen, gracias. Y ellos estaban como, aún si pones el cuerpo hace un mes, el olor, todo eso, lo veían como algo que les daba asco. Y decían, ¿cómo puede ser que ese cuerpo Dios lo va a agarrar y lo va a resucitar? ¿Y cómo va a ser ese cuerpo? ¿Cómo va a ser esa resurrección? Y Pablo toma los próximos 14 versículos realmente para contestar esa pregunta. Y lo vamos a ver en 4 cosas nosotros, de qué manera resucitarán los muertos. Primero, Pablo da una ilustración de la semilla, y vemos eso en versículo 36 y 37. Dice, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Primero empieza ahí con la palabra necio. Ahora, lo que están haciendo los corintios acá, la iglesia de Corinto, que creyó que Cristo resucitó de los muertos, que era Dios, que tenía poder para resucitar, con el cuerpo nuestro están dudando del Señor. Hay duda. Dice, ¿cómo va a ser Dios para resucitar a los muertos? Es algo imposible. Es algo que nunca se escuchó, ¿no es cierto? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y qué clase de cuerpo va a tener? Porque está todo descompuesto, ¿no es cierto? Ya no va a venir normal. Y Pablo les dice, necio, tontos. Realmente la palabra necio casi siempre se usa en referencia a alguien que no cree que hay un Dios. Y Pablo está haciendo una idea acá, diciendo, ustedes dicen que creen en Dios, y después llega algo que para sus mentes es imposible, pero se olvidaron de Dios. Porque para Dios no es imposible la resurrección de los muertos, porque Cristo resucitó. Y para Dios no es imposible hacer un cuerpo nuevo, porque Él es Dios. Pero ellos pensaban, qué asco y qué imposible que es eso. Entonces Pablo dice, necio, tontos, dejen de dudar de Dios. ¿Y qué dice? Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. La ilustración que nos da acá, y yo no sé mucho de agricultura, ¿no es cierto? Pero nos da una ilustración de una semilla. Y Pablo dice, una semilla, vos lo ponés en la tierra, que simboliza muerte, ¿no es cierto? Lo ponés en la tierra, vos no esperás que va a salir un montón de semillas, ¿no es cierto? Sí, sale el fruto. Y Pablo está diciendo acá, vos sembrás algo, no tiene vida si no muere. Esa semilla muere en la tierra y después produce un fruto de la semilla que sea, que pongas. Él dice acá puede ser de trigo o de alguna otra especie. Pero si vos pones una semilla de algún árbol, vas a esperar que en algún momento venga un fruto de esa semilla, ¿no es cierto? Y Pablo dice en el versículo 37, lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá. Lo que está diciendo es, yo no pongo esta semilla y espero que el árbol dé más de esa semilla. Sí, va a dar más en su fruto, pero no espero que produzca 20.000 semillas. Espero que produzca un fruto diferente. Lo que está diciendo acá, va a haber algo diferente, aunque es de la misma familia, ¿no es cierto? Es parecido, tiene la misma esencia. Pero lo que Pablo está diciendo acá es, la semilla va en la tierra y, no, y muere y crece el fruto o el árbol de esa semilla. Y es una ilustración de lo que va a pasar con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ahora está en la tierra, y vamos a ver eso, pero tiene que morir para que Dios nos dé un cuerpo glorificado, que vamos a ver en un momento. Pablo hace referencia, o realmente Cristo hace referencia a esta misma idea en Juan 12:24, pueden anotarlo, pero en Juan 12:24 Cristo habla sobre morir, dice así, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, no produce nada, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y está hablando de otro contexto, pero es la misma idea que Pablo está marcando acá. El fruto debe ser enterrado, morir, y va a nacer un árbol de ese fruto, que va a ser parecido, pero va a ser diferente también, porque va a producir el fruto de esa semilla. Y Pablo otra vez dice, puede ser de trigo o de cualquier otra especie, es el mismo sistema, la misma forma de operar. Y está hablando el cuerpo de Cristo cuando nos da esta ilustración. Versículo 38 al 41. ¿Cuál es la forma del cuerpo? Porque él quiere responder eso. Versículo 38. Dios le da un cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de hombres, otra es la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Empieza ahí en el versículo 38 y Pablo lo que les está diciendo es lo que ya miramos con la palabra necio, les está diciendo, Dios no está limitado. Dios, versículo 38, le da un cuerpo como Él quiso. Él hace lo que Él quiere. Él resucita a lo que quiere realmente, Él puede hacer lo que quiera y no está atado a una cierta clase de fruto. Él puede tener muchas semillas diferentes, nuestro cuerpo va a ser diferente y no está atado a eso. Él es Dios. Y eso es lo que Pablo quiere decir ahí en el versículo 38. En el versículo 39 nos dice, no toda carne es la misma carne. Ahora, noten la diferencia, hay variedad de carnes, noten la diferencia. Hay una carne de hombres, hay una de bestias, hay una de aves y hay una de peces. Cuando hablamos de carne, estamos hablando del cuerpo físico de cada uno de esas cosas, del hombre, de los animales diferentes. Ahora noten esto es una nota aparte. Este versículo nos está enseñando que no existe la evolución, ¿no es cierto? Hoy en día la evolución que enseña, bueno, les doy una ilustración. Si hay una víbora, ¿no? Estaban las víboras y en un momento se iban a convertir en pájaros. Y la víbora estaba dando vueltas por la tierra y se subió al árbol y dijo, yo quiero volar. Y empezó a pensar, yo quiero volar, qué lindo sería volar. Y de repente, después de millones y millones de años, empezaron a salir plumas en su cuerpo y le salieron alas. Y en algún momento esa víbora fue de ser una víbora a ser un pájaro y volar, y así tenemos la teoría de la evolución. Pero Pablo acá está diciendo algo muy diferente. Él dice, hay hombres, no hay nada antes de hombres. Dios creó directamente el hombre, no vinimos de los monos. Porque la carne, el cuerpo físico del hombre es específicamente eso. La otra variedad es que tenés bestias, ¿no? Hay animales que tenés, que Dios creó con ese cuerpo físico. Hay aves, hay peces. Dios no está limitado a una sola cosa de la cual tenía que existir el sistema de evolución. No estaba limitado. Dios tiene el poder sin límite y Él creó todas las aves, todos los peces, todas las bestias y los hombres, y los creó diferentes el uno del otro, con un cuerpo específico hacia esa bestia o animal o hombre. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límite. Él es capaz de hacer lo que quiera, y eso es lo que Pablo está marcando. Y es un buen versículo para contradecir la evolución acá, porque no existe él fue de un animal a otro para protección o lo que sea. No, Dios ya los creó así, diferentes el uno del otro. Versículo 40, hay una gloria diferente. Dice, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Pero la gloria del celestial es uno y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y una gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Ahora, noten eso. Acá habla mucho de la gloria. La palabra gloria es manifestación. Está hablando de cómo se manifiestan. Por ejemplo, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. El celestial tiene una cierta manifestación, y Pablo los menciona en el versículo 41. Hay una manifestación del sol, ¿no? El sol se manifiesta, es brillante, no tenés que mirar directamente al sol nunca, ¿no? Porque te puede dañar los ojos, especialmente en un eclipse, pero te puede dañar los ojos, te da calor, tiene una manifestación especial el sol. La luna básicamente nos da luz, la manifestación es luz, ¿no es cierto? Pero no nos da una manifestación de calor como el sol. Dice, las estrellas tienen su propia manifestación, ¿no es cierto? Y una cosa que noten que dice acá, y una estrella es distinta de otra estrella en gloria. No hay ninguna estrella que es igual. Nosotros de acá los vemos, y a veces vemos uno un poquito más grande, pero la mayoría de las estrellas las miramos y decimos, son todas iguales. Pablo acá está diciendo, no son iguales. Su manifestación es diferente. Cada una de ellas, ninguna es igual a la otra. Son todas diferentes. Entonces, él está diciendo, hay animales terrestres, hay hombres, que son los cuerpos terrestres. Hay cuerpos celestiales, como el sol y la luna y las estrellas y otros planetas que se manifiestan y son diferentes. Y otra vez, lo que Pablo está marcando acá es, Dios no tiene límite en lo que Él puede crear, en lo que Él puede hacer. Dios, es grande, y ni comprendemos lo grande que es. Él no está atado a lo que ya creó, Él tiene una capacidad de crear ilimitada, porque Él es Dios. Entonces, ¿por qué Pablo habla de eso? Bueno, nos está marcando primero la evolución y todo eso. Dice, el cuerpo del hombre es uno, el cuerpo del celestial es otro, y todos tienen una manifestación diferente, un rol diferente, un propósito diferente, y Dios tiene esa capacidad sin límite realmente de crear como Él quiere. La tercera cosa que vemos en cuanto a la resurrección es que hay unos contrastes que Pablo nos va a dar. Versículo 42. Así es también la resurrección de los muertos. ¿Cómo es la resurrección de los muertos? Es que Dios no tiene límite. No hay nada que lo mantiene a Dios atado. Dios tiene recursos ilimitados. Y así es la resurrección de los muertos. Dice, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. El primer contraste que vemos acá, que Pablo marca, es la siembra corruptible e incorruptible. Yo no tengo que decirles esto, especialmente a José Luis, porque sos el mayor acá, pero los cuerpos se van desgastando, ¿no es cierto? Nacés, y desde que nacés realmente estás creciendo, pero ya te estás descomponiendo, ¿no es cierto? Ya estás desgastando tu cuerpo. Hay muchas cosas. Yo recuerdo que antes jugaba al hockey cuando tenía 18, 20 años, me lastimaba, y al otro día estaba bien, seguía lo más bien y no sentía dolor. Hace 3 semanas me lastimé un poco la espalda y todavía siento el dolor como si fuera ayer que me lastimé. Porque estoy más viejo, porque mi cuerpo se está descomponiendo, está más viejo. Es la idea acá que Pablo dice, es un cuerpo corrupto. Es un cuerpo que ya no tiene largo plazo, ¿no es cierto? ya sabés que va a morir, ya sabés que tiene enfermedad, ya sabés que tiene debilidad, ya sabés que es algo que se descompone. Y Pablo dice, este cuerpo que se descompone, este cuerpo que no es perfecto, este cuerpo que es corruptible, ¿qué va a hacer? Se siembra, se pone en la tierra, ¿no? Porque está haciendo la metáfora de la semilla, está explicándolo. ¿Y qué pasa? Resucita un cuerpo incorruptible. Ahora, ¿qué quiere decir incorruptible? Bueno, es lo opuesto de lo que miramos. Significa que no se descompone, significa que no va a tener enfermedad, significa que no tiene un límite de vida, sino que es eterno, porque Dios nos dice eso en otros lugares. Significa que no hay nada que lo va a destruir. Es un cuerpo incorruptible. Pero para tener ese cuerpo, y Pablo va a marcar esto al final, para tener ese cuerpo, el cuerpo que tenemos hoy, que sí es corruptible, debe morir, debe ser enterrado, y va a resucitar un cuerpo incorruptible. Que eso es lo que Pablo está marcando acá. Entonces, muere nuestro cuerpo, es sepultado, y de ahí, como una semilla a un árbol, va a salir un cuerpo que es incorruptible, que nos promete Dios que nos va a dar, y algún día vamos a tener un cuerpo que lo que Dios llama un cuerpo glorificado, que ni entendemos la importancia o qué tan bueno va a ser ese cuerpo. Pero Pablo da otros contrastes. Versículo 43. Dice, este mismo cuerpo se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Ahora, ¿qué significa la palabra ahí deshonra? Bueno, la idea es que el hombre, solamente el hombre de toda la creación, solamente el hombre está hecho a la imagen de Cristo, hombre y mujer, ¿no es cierto? Pero los hombres estamos hechos a la imagen de Dios, para honrar a Dios. Sin embargo, por nuestro pecado, sin embargo, por nuestra forma de vivir en rebeldía a Dios, nuestra deshonra a Dios, hemos cambiado esa imagen, trastornado esa imagen. Porque la idea es que cuando la gente ve a nosotros, debe ver a Dios. Pero en nuestro pecado hemos trastornado la imagen de Dios. Y Pablo lo marca acá y dice, es la palabra deshonra. En vez de traerle honor a Dios como deberíamos, le traemos deshonra por nuestro pecado. Aún si sos un creyente, y quizás te ha pasado, decís, voy a hacer testimonio para las personas del mundo, y quizás te enojaste, o quizás hiciste algo incorrecto, y dicen, ah, vos te llamás cristiano, pero realmente, mirá, sos igual que nosotros, y quizás traes deshonra al nombre del Señor. Eso es lo que Pablo está hablando acá. El hombre tendría que darle gloria, pero trae deshonra. Vivimos en deshonra porque somos pecadores, porque pensamos como pecadores. Y Pablo dice, ese cuerpo, esa semilla que deshonra a Dios va a ser sepultado, ¿y qué va a pasar? Va a resucitar en gloria. Vamos a tener un cuerpo glorificado que va a resucitar, ¿y qué vamos a hacer? Ya no va a haber deshonra, ya no va a haber pecado, ya no va a haber corrupción, sino que vamos a honrar correctamente la imagen de Dios. Y vamos a glorificarle a Él por toda la eternidad. Pero Pablo está diciendo, hoy tenés un cuerpo de deshonra, un cuerpo de pecado, un cuerpo de rebeldía, no honra a Dios como debería. Ese cuerpo va a morir y va a resucitar un cuerpo de gloria que realmente va a honrar a Dios, que realmente va a ser para vivir para Dios. La próxima está en el mismo versículo, dice, se siembra, ese mismo cuerpo, se siembra en debilidad y se resucita en poder. Y acá nos da la misma idea, nuestro cuerpo sufre enfermedad, tiene fallas, tiene dolores, tiene muerte que ninguno de nosotros puede evitar. ¿Por qué? Porque es un cuerpo débil. Ninguno de nosotros, por ejemplo, si morimos, ninguno de nosotros puede resucitarse a sí mismo. Porque somos débiles, nuestro cuerpo es débil. Y Pablo dice, nuestro cuerpo que es débil se siembra en debilidad, o sea, muere la debilidad, ¿y qué hace? Resucita en poder. vamos a tener un poder sin límite, que ni entendemos el poder que va a tener nuestro cuerpo. Pero vamos a poseer algo, una transformación completa de nuestro cuerpo de debilidad a un cuerpo de poder. Y la Biblia no nos indica todo lo que vamos a poder hacer, pero va a ser similar a la de los ángeles. Un cuerpo glorificado con poder. Ya no está limitado por el tiempo, ya no está limitado por la enfermedad, la debilidad, el dolor o inclusive la muerte, porque vamos a resucitar con poder. Versículo 44, Pablo sigue dando ilustración del cuerpo. Se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual. Está hablando del cuerpo físico. Este cuerpo físico va a ser sepultado. Y va a salir un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, un cuerpo, y la idea de esto es esto. Nuestro cuerpo hoy está hecho ¿para qué? Para el mundo, para la tierra. Está creado para que nosotros vivamos aquí en la tierra. Pero el día de mañana nuestro cuerpo va a ser resucitado para algo espiritual. Algo que tenemos versículos en la Biblia, pero que no comprendemos completamente cómo va a ser el cielo, y nuestro cuerpo va a resucitar específicamente para estar en el cielo para toda la eternidad. Va a ser un cuerpo espiritual, no un cuerpo natural. Pensaba en esto y como mencioné a los ángeles van y vienen como quieren, y probablemente nuestro cuerpo va a ser muy similar al de los ángeles. Un cuerpo espiritual que está hecho para esa vida espiritual que hoy no entendemos, y nuestro cuerpo hoy es para lo físico, con problemas, con dificultades. Eso va a dejar de existir y va a ser un cuerpo espiritual. El último de este punto, versículo 45. Perdón, en el 44 termina, dice, si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Pablo les quiere recordar, ustedes tienen un cuerpo natural, y Dios prometió uno espiritual y viene, va a venir. Porque Cristo resucitó, nosotros también podemos tener esa confianza que nosotros vamos a resucitar y tener un cuerpo espiritual. Versículo 45. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. El último contraste acá que vemos es Adán y Cristo. Y Pablo hace una cita acá, el primer hombre fue hecho alma viviente. Eso es una cita de Génesis capítulo 2, versículo 7. La diferencia con Génesis 2, capítulo 7, Génesis 2, versículo 7, es que a Pablo acá agrega la palabra Adán y dice, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Dios creó al cuerpo de Adán y lo hizo un alma viviente, le dio vida. Y lo hizo hombre, a la imagen de Dios. Y lo hizo para esta vida. Le dio un cuerpo específico para esta vida. Pero lo que Pablo quiere marcar acá es que de la misma manera que Adán tiene un cuerpo específico para la tierra, el último Adán, que está en el versículo 45, y el último Adán está hablando de Cristo, dice, da espíritu, es un espíritu que da vida. La idea que hace acá es, Adán es el cuerpo físico que es para la tierra, y eso va a dejar de existir, y va a salir un cuerpo que es espiritual, que es para Cristo, que es para que va a dar vida a otros. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado, y esa promesa nos da a nosotros que vamos a resucitar con un cuerpo glorificado como Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo es el prototipo por el cual todos los cuerpos resucitados van a ser similares a eso. Podemos ver que Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, nosotros también vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Entonces pensemos en eso un segundo. ¿Qué podía hacer Cristo con su cuerpo? Bueno, perdón, lo salté acá, pero Cristo tenía un cuerpo que podía aparecer de la nada, podía atravesar paredes, podía comer, porque Él comía. Podías ver que era Él solamente si se revelaba que era Él. ¿Podías ver las cicatrices en sus manos? O sea que era un cuerpo parecido al cuerpo de la tierra, pero un cuerpo glorificado, y un cuerpo así es lo que nos espera a cada uno de nosotros. Un cuerpo parecido al que tenemos hoy, pero diseñado específicamente para el cielo. Versículo 46, Pablo nos quiere aclarar el orden de las cosas acá. Dice, sin embargo, el cuerpo espiritual no es primero, sino el cuerpo natural y después el espiritual. Hoy en día no tenemos el cuerpo espiritual, no tenemos un cuerpo glorificado. Tenemos un cuerpo diseñado para esta tierra, diseñado para ser usado acá, diseñado realmente por medio del pecado para morir, y una vez que muere, va a haber un cuerpo glorificado que va a resucitar. Y ese sí es diseñado para el cielo. Pero uno viene, que es el físico, y después viene el cuerpo espiritual. Versículo 47. Y hace referencia a Adán y Cristo otra vez. El primer hombre, que es Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es Cristo, es del cielo. Entonces lo que nos está marcando otra vez es, todos estos son Adán, fuimos Adán, vamos a morir como Adán, pero vamos a resucitar como Cristo, con un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, un cuerpo que está diseñado específicamente para el cielo. Pero uno viene primero y después el otro. Versículo 48. Como es el terrenal, así también son los que son terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. O sea, vamos a tener un cuerpo, de la misma manera que hoy tenemos un cuerpo para esta tierra, vamos a tener un cuerpo diseñado para el cielo, específicamente como el cuerpo de Cristo. Y versículo 49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En el cuerpo terrenal traemos la imagen de Adán, en pecado, en deshonra, en un cuerpo corrupto, en un cuerpo que tiene límites. Muere el cuerpo glorificado, o sea, el cuerpo es resucitado a un cuerpo glorificado, y ese cuerpo glorificado, vamos a traer la misma imagen del celestial, vamos a ser como es Cristo en su cuerpo glorificado. Vamos a tener un cuerpo, como dije, puede aparecer, desaparecer, puede transportarse de un lugar a otro. Quizás cuando eras chico pensabas, oh, qué bueno estaría poder pasar por la pared, ¿no es cierto? Y sin problema, como un fantasma. Bueno, Jesús hacía eso, pasaba por la pared, se transportaba, comía, se sentaba con los discípulos, podían verlas, como dije, las heridas en su mano, podía hablar y podía ser entendido, pero sin embargo era un cuerpo glorificado, sin enfermedad, sin dolor, sin dificultad, sin tristeza. Y así va a ser nuestro cuerpo cuando sea resucitado, porque vamos a tener la imagen del cuerpo celestial del Señor. Realmente eso es animador si lo pensás. Especialmente, yo sé, casi todos son jóvenes aquí, pero tu cuerpo va a ir desgastándote más y más y más. Y hay cosas que van a doler y hay enfermedades que van a venir. Sin embargo, en el cuerpo que viene no va a existir nada de eso. Y Pablo acá nos marca que a los corintios son necios porque Dios no está limitado. Porque Dios va a usar este mismo cuerpo como semilla para traer un cuerpo glorificado que está preparado específicamente para estar en el cielo, perfecto para glorificar a Dios por toda la eternidad. Entonces, no solamente que Dios resucita a los muertos, sino que nos va a resucitar con un cuerpo glorificado como el de Él, para poder vivir para el Señor por toda la eternidad. Ahora te hago unas preguntas y terminamos en esta mañana. ¿Pensás en el cuerpo glorificado que Dios tiene para vos? Muchos de nosotros, y especialmente nuestra cultura, se enfoca en este cuerpo, ¿no? Hay que estar en forma, hay que correr, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien. No estoy en contra de esas cosas, aunque quizás pensás que sí, pero no estoy en contra de esas cosas. Está bien eso. Pero muchos lo hacen para prolongar su vida, para pensar en sí mismo realmente, y piensan en su cuerpo físico de hoy, pero no piensan en el cuerpo glorificado que van a tener. Podés cuidar y debés cuidar tu cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo, pero nuestras mentes como creyentes deben estar puestas en usar este cuerpo ahora para servir al Señor, porque algún día igual vamos a tener un cuerpo glorificado que va a ser diseñado específicamente para glorificar a Dios. Y debemos pensar en el cuerpo glorificado que Dios tiene para nosotros. Entonces la segunda pregunta es, ¿estás viviendo tu vida terrenal con tu cuerpo terrenal pensando en la eternidad y lo que Dios quiere para tu vida? ¿Estás pensando en las cosas del Señor? ¿O estás pensando realmente en el mundo? Yo quiero ser parte del mundo, voy a ir a la iglesia los domingos y eso es suficiente. Pablo no está diciendo que tenés la elección realmente, él está diciendo, dejá de pensar en el cuerpo, dejá de pensar en cosas lindas de ahora, viví para el Señor porque te espera un cuerpo glorificado, una resurrección que va a ser asombrosa, que Dios no tiene límites en cuanto a poder resucitarnos. Entonces la pregunta es, ¿estás viviendo tu vida acá con tu cuerpo físico para tu placer físico? ¿O estás viviendo para el Señor, pensando en la eternidad, pensando en el cuerpo glorificado que Dios tiene para vos? Los corintios no pensaban que había una resurrección. Pensaban, Cristo resucitó, pero el hombre no va a resucitar. Pablo dice, Cristo resucitó y el hombre va a resucitar también. Y va a resucitar con un cuerpo glorificado para vivir en el cielo para el Señor. Y eso va a pasar. Pero hoy debemos estar viviendo para el Señor, usando nuestra vida para el Señor. Aún cuando hay dificultad y debilidad y todo, debemos usarlo para glorificar al Señor, sabiendo que no importa lo que nos hagan a este cuerpo, un cuerpo resucitado va a ser glorificado en el futuro. Debemos pensar pensando, pero debemos vivir pensando en el futuro, en la eternidad. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor, te damos gracias por estas ilustraciones que nos da Pablo. Señor, te damos gracias por la certeza que podemos tener, que de la misma manera que Cristo murió y fue sepultado y resucitó en victoria sobre la muerte, y resucitó con un cuerpo glorificado, es lo mismo que nos espera a nosotros los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Podemos morir, podemos perder este cuerpo, o pueden lastimarlo o dañarlo, o puede haber enfermedad porque somos cuerpos débiles y puede morir. Sin embargo, Señor, tú has prometido que vas a agarrar este cuerpo y vas a resucitarlo con un cuerpo glorificado, diseñado específicamente para la eternidad, diseñado para darte gloria a ti por toda la eternidad. Señor, pedimos que podamos pensar en esa verdad. Y Señor, que eso nos motive a nosotros a hoy vivir no para el mundo, no para nuestros placeres, no jugando contigo, sino viviendo realmente para ti, viviendo, entregando nuestra vida para glorificarte a ti, para llevar el Evangelio, para que otros conozcan, viviendo para ti, sabiendo que algún día vamos a tener un cuerpo glorificado y disfrutar por toda la eternidad estar junto a ti. Señor, ayúdanos a tener nuestro enfoque en el lugar correcto, a pensar en la eternidad, a pensar en lo que tú quieres para nuestra vida, más allá de lo que nosotros queremos hoy. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.